En Onda Cero, Radio Estadio del Motor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. 5 y 4 de la tarde, hora inhabitual para Radio Estadio del Motor, pero aquí estamos para contar lo que ha ocurrido en esta mañana de coches. Ha vuelto la Fórmula 1 y lo ha hecho con sorpresa. Parecía que Hamilton iba a arrasar, pero una combinación de factores imprevistos le ha dado la victoria a su gran rival, el alemán de Ferrari, Sebastian Vettel. En ese triunfo ha tenido un papel estelar el ingeniero español Iñaki Rueda, estratega de Ferrari, y que ha subido al podio junto a Vettel y Raikkonen a recoger el premio como reconocimiento a su mérito. Rueda tenía dos bazas que jugar, la de Raikkonen y la de Vettel por una sola de Mercedes, la de Hamilton porque Bottas salía muy atrás. Utilizó a Kimi como cebo para hacerle parar, Hamilton lo hizo también y Vettel, que iba tercero, se quedó en pista. Al entrar el alemán, un safety car le regaló unos segundos con los que no contaban, porque con el pit stop normal se pierden unos 22-23 segundos y con el safety car solo 15, al estar los coches más ralentizados, y eso permitió a Vettel ponerse primero y ya no abandonó ese puesto. También Fernando Alonso aprovechó unas circunstancias favorables, salía décimo y acabó quinto, gracias sobre todo a un pilotaje impecable, ha sido designado de hecho piloto del día en el Gran Premio de Australia, al abandono de los dos Haas por una pistola mal calibrada, la salida de pista de Sainz cuando Fernando iba detrás apretando y un buen momento para hacer el pit stop. Y Carlos Sainz lo ha pasado mal por un problema con el agua que le ha llenado el estómago más de lo previsto y ha terminado décimo haciendo un gran esfuerzo. Rafa Fernández, para empezar, yo diría que mucho mejor de lo previsto, sobre todo Fernando.
Vuelve la ilusión. Buenas tardes, David. La verdad es que ha merecido la pena madrugar, ha merecido la pena estar viendo esta carrera y ha merecido la pena ver cómo ese McLaren sí podía rodar en los tiempos de los de adelante. No luchar seguro ahora todavía por esa victoria, pero en unas condiciones de carrera en las que hubiera habido algún tipo de abandono, hasta Fernando podía haber tenido opciones en el día de hoy de conseguir un podium, algo impensable hace pocos meses cuando McLaren estaba todavía con Honda, que ha vuelto a triunfar, ha sido la gran triunfadora en el día de hoy.
Bueno, nosotros estamos contentos, pero yo he notado esta mañana a Pereiro especialmente entusiasmado. Claro, lleva 3 años contando desilusiones de Fernando Alonso, decepciones, disgustos, y ahora ha narrado un quinto puesto como si fuera una victoria, claro, es que Bella acerca al podio. Hola, Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Bueno, ya queda menos para que cantes un podio de Fernando.
Hoy me lo he llegado a creer, ¿eh? Si te soy sincero, cuando he visto algún que otro problema de Ricciardo y cuando perseguía a Raikkonen y que Hamilton había tenido también algún problema al final, he pensado, bueno, si empiezo a restar aquí todavía rascamos algo, pero la verdad, pues mira, qué mejor manera que levantarse por la mañana, hacer una carrera y sentir que tienes la sensación este año de que ha cambiado un poquito todo y que sabiendo que no solo va a ser Fernando, sino que Carlos también tiene que estar en la misma pelea, ¿no?
Hoy seguro que no hemos echado de menos a Honda. En pretemporada algunos se han emocionado con Toro Rosso, pero hoy ha sido una vuelta a la realidad. Gasly abandonado y Harley último. Es decir, ya no podemos decir eso de que Honda va a empezar a funcionar, que con Toro Rosso va a ser una máquina. Bueno, siguen más o menos donde estaban.
Bueno, sí que es verdad que han hecho buena esa frase que dejó Brendon Hartley antes de la carrera, advirtiéndole a Helmut Marko que igual Fernando tenía bastante más razón, además haciendo alusión a la frase de Fernando del transistor hace un par de semanas. Es la realidad, por muchas vueltas que dieran en los test de Barcelona durante las 2 semanas que estuvieron en el circuito español, la sensación que tenía Fernando es que iban a estar entre los 4 últimos coches. Ha sido un desastre y el único que les ha querido pelear mala honrosa posición de ser el penúltimo de la carrera parece que Williams también está en la misma pelea que Honda y que Toro Rosso, que no están en dinámica de hacer nada este campeonato, y ha quedado claro que por lo menos la opción de Fernando a corto plazo, que era lo que le interesaba sobre todo a las tuyas, no es buena haber cambiado, y mira, hoy más alegría por un lado y más pena por el otro no puede haber, ¿no?
Escuchamos reacciones. Alonso, hombre, ha ganado 2 mundiales, ha ganado muchas carreras, no se emociona con un quinto puesto tanto como Pereiro, pero al menos es una dosis de moral muy importante para él y por supuesto para todo el equipo McLaren.
Bueno, ha sido una buena carrera, ¿no? Como dijimos ayer, creo que tenemos potencial. Hoy aprovechamos las oportunidades como siempre y no hemos tenido percances, ¿no? La salida, hemos estado apretados todos en las primeras curvas, pero hemos evitado ningún toque y luego, pues bueno, hemos tenido un buen ritmo. Al final con Verstappen había que mantenerlo detrás, que siempre es un adversario muy, muy difícil, muy agresivo de tenerlo detrás, pero bueno, está todo bajo control y bueno, como decíamos ayer también, ahora nos podemos defender, podemos atacar, es otro tipo de carrera y bueno, pues satisfecho. Un buen inicio y como dije ayer, ¿no? Tenemos gran potencial en el coche, todavía nos falta mucho, mucho por descubrir y ojalá que en las próximas carreras miremos más arriba.
Nos ha gustado escuchar ese mensaje, sintiéndote orgulloso del resto de compañeros, del resto del equipo y sobre todo hablando del invierno. No sé si te referías a este invierno o tres inviernos.
Este invierno. Bueno, las tres temporadas, ¿no? Pero este invierno, pues bueno, han tenido horas extras, ¿no? Porque, pues bueno, cuando cambiaron el motor el año pasado, hubo que rediseñar algunas piezas, toda la parte de atrás, el cambio, y bueno, pues estuvo todo muy, muy justo, incluso tan justo que algunas de las mejoras o de las piezas no pudieron llegar aquí a Australia porque se han trabajado 24 horas durante muchos meses, muchos días, y bueno, pues llegar a la primera carrera, acabar con los dos coches, acabar en los puntos con los dos coches, es para estar orgullosos y agradecer al equipo. No, yo creo que el ritmo de carrera era más o menos como esperábamos, creo que somos más rápidos en carrera que en cross. A día de hoy nos falta sacar las prestaciones puras al coche porque no hemos todavía...
Pues sí, el titular podría ser ese, vuelve la ilusión. Y es que a los Alonso, en cuanto nos dan un poquito de material decente, intentamos dar la talla. Nos escucha hoy, pues un lujo, aparte de nuestro analista habitual, Joan Vila del Prat, hoy tenemos al gran Toni Cucurella, que llegó a ser ingeniero jefe de Ferrari, ahora es, entre otros menesteres, comentarista en Movistar TV. Hola Toni, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, yo sé que es difícil de calibrar, pero ¿qué porcentaje en la victoria de Vettel corresponde a la suerte del safety car y cuánto a la estrategia diseñada por Iñaki Rueda?
Pues, a ver, es difícil, lo que pasa es que una cosa va con la otra, es como uno sin el otro no sale. Con la estrategia solo no hubieran ganado y con el safety car solo, pues quizás tampoco hubiera valido si no hubieran hecho esa estrategia. Creo que todo se planeó bien el sábado cuando se quedó solo Hamilton defendiendo a Mercedes de dos Ferraris que están muy cerca. Y ahí pues Iñaki hizo los deberes bien hechos, que es ponemos a un coche en cada una de las estrategias y él no puede cubrir a los dos, va a cubrir solo a uno, ¿no? Entonces tiene que elegir a quién cubre. Ha cubierto a uno y el safety car benefició al otro. Es como, se han dado los pasos correctos, Iñaki ha hecho el trabajo perfectamente, pero sin el safety car no hubiera salido.
Tú, Iñaki, lo conoces bastante bien. Hoy ha tenido reconocimiento que merece subiendo a la ceremonia de podio y además saliendo en la tele. No sé si eso le gustará mucho o no, pero al menos la gente empieza a conocer también a los españoles que hay en la Fórmula 1 al margen de los pilotos. Esto ha dicho Iñaki Rueda en Movistar Televisión.
No tenían otra, ¿no? Es lo que hay. Nosotros tenemos dos coches, ellos uno y... Tienen que picar el anzuelo, como has dicho tú, y luego ha sido suerte, ¿eh? No te sale el safety car esas vueltas y nada, pero bueno.
¿Qué se siente ahí arriba con...? Bueno, ya eres una estrella más ahora.
No, lo divertido es ganar las carreras, ¿no? Estar en el podio, ¿no? Es un poco secundario, pero lo más divertido ha sido cuando hemos adelantado a Hamilton en el box. Ha estado muy, muy emocionante.
Bueno, es realista también Iñaki Rueda diciendo que ha habido suerte y que ha influido bastante. Creo que desde que lo hiciera Fernando Alonso en Hungría 2014, Iñaki es el primer español que se sube a un podio de Fórmula 1 en los últimos 4 años. Toni, tú que has estado ahí dentro y lo conoces perfectamente, ¿cuánta gente participa en la toma de decisiones sobre estrategia del equipo y quién tiene la última palabra? ¿Cuál es el protocolo?
Pues además, Iñaki es un buen amigo. Trabajé con él codo con codo. Estuvimos sentados en el muro de Ferrari juntos. Y también conozco muy bien a la gente que está detrás. Te digo, detrás hay dos estrategas más que están Maranello, que son Eric y Max. Cada uno lleva un coche y luego tienen un grupo de gente con unos 4, 5, 6 que ayudan generando datos. La última decisión la tiene Iñaki en el muro, pero obviamente es un grupo detrás que sin esos datos sería muy difícil que Iñaki pudiera tomar las decisiones correctas. No quiero quitarle, es un trabajo de equipo, pero Iñaki es un estratega pragmático. Cuando ves, hay estrategas que son un poco matemáticos, lunáticos, que son muy académicos y no bajan a la tierra. Iñaki es de los que toca el suelo, de los que al final es práctico y hasta él mismo te lo dice, y lo veréis, algunas veces salen bien, algunas veces salen mal, y eso es parte de la estrategia. A veces tienes que decidir, voy por aquí o voy por allá, porque nada me indica uno a la otra, pues mira, voy a probar, y a veces sale y a veces no.
Perdona, Tony, me dices que él tiene la última palabra. ¿La decisión definitiva es de Iñaki? Es decir, lo que él decide va a misa, no tiene que pasar por la aprobación de Arribabene ni nadie más de Ferrari.
No. Arribabene no decide en estos casos, porque Arribabene es por muy alto que sea, es como Marchione. Puede ser el jefe, puede ser el dueño, puede ser lo que tú quieras, pero al final tienes a un responsable que sabe mucho más de estrategia que Arribabene, con todos los respetos, que Arribabene tiene que saber de dirigir un equipo, no de decidir cuándo parar. Normalmente
es un gesto,
esas decisiones,
sí.
Exacto, no tienen nunca por qué ser los ni Toto Wolff siquiera. No es el que decide en Mercedes. Pero la única decisión, el único que le puede decir algo sería Jock Clear, que le puede decir sí, no, sería el jefe, pista, como si dijéramos, el que le puede decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero, sinceramente, es algo muy difícil, muy evidente tiene que ser para que a un jefe de estrategia en cualquiera de los equipos se le diga no seguimos lo que dices, porque manejan una cantidad de datos y tienen una cantidad de información que tú no puedes sacarte de la chistera algo para rebatirles y que te salga bien. Suele ser bastante improbable. Sí que puedes influir en decisiones cuando a lo mejor te puede decir, oye, mira, si hacemos esta estrategia que es la buena, ponemos en peligro que al final de la carrera nuestros dos pilotos se van a tener que encontrar otra vez y a lo mejor hay que dar órdenes de equipo. Entonces sí, puede haber alguien arriba que le diga, no quiero meterme en ese berenjenal, no seguimos ese camino, Iñaki. Pero lo que es puramente para ganar la carrera, esto normalmente todos los jefes de estrategia suelen tener esa última palabra.
Tony, está claro que hoy, bueno, pues esa estrategia con el safety car, como apuntabas, ha sido vital, pero aún así la estrategia era claramente buena, se le ha valorado. Y Ferrari durante muchos años ha estado sufriendo muchísimo con las estrategias. Qué gran mérito, incluso recuerdo una época en la que llegaron a hacían la estrategia, no recuerdo cómo se llamaba el estratega, que lo hacía desde fuera del circuito, que no estaba ni en el circuito, ¿no?
Desde Maranello, sí.
Era Neil Martin, era el estratega. Yo lo conocí en Ferrari. Cuando yo llegué, él se iba prácticamente. Nos estuvimos creo que 2 meses solamente coincidimos. Y Neil Martin es un matemático.
Es matemático.
Era realmente una persona de estas que vienen de otro entorno completamente diferente a la Fórmula 1 y trae unos métodos de cálculo, un software, trae unas ideas que fueron muy buenas, pero luego cuando estamos en el muro tenéis que entender también cómo los coches se diseñan en el ordenador, los coches se hacen en túneles de viento, se hacen muchísimas pruebas, al igual que la estrategia con su software, pero cuando estás en el muro, lo que tienes que ser sobre todo es pragmático. Y es como, me da igual lo que diga la predicción meteorológica, si saco la mano y se moja, yeah. Está lloviendo, no me hace falta el ordenador ahora, me estoy mojando. Este tipo de pragmatismo es el que hace falta en lo que se llama la estrategia de campo, cuando ya se está decidiendo. Y esto desde Maranello siempre, o desde cualquier equipo, todos ponen al estratega en el muro para que esté en primera línea de decisiones. Ferrari y yo creo que todos los equipos, la estrategia no tiene nada que ver como se hace ahora, como se hacía hace 10 años.
Yo lo que sí noto, Tony, es que Ferrari ha cambiado la mentalidad, que cuando Fernando estaban todavía con una mentalidad que no se llegó a adaptar quizás a esos cambios que había y hubo mucho, como decíamos, copy-paste, ¿no? Y al final se iba siempre por detrás. Ferrari yo creo que ahora está evolucionando de otra manera y está haciendo las cosas de otra manera. No sé si es una percepción mía o si estás de acuerdo.
Desde que llegaron Iñaki y Tony, básicamente, ¿no?
Pues, hombre, hubieron cambios y yo diría que realmente Ferrari es un equipo que tiene muchos cambios. Cada pocos años hay... Yo no digo que no es una renovación, pero sí que hay bastante rotación de gente, es inusual en eso, por diferentes motivos, que no es, es un sitio fantástico para trabajar, pero también es el único equipo prácticamente que está fuera de la zona de donde están todos y eso pues genera que hay que importar cerebros, hay que importar gente y a veces pues sale bien, a veces sale mal. Sí que a veces en algunas de estas etapas de Ferrari no ha estado tan acertado. Yo creo que aquí han habido cambios que se han hecho bien, se hicieron yo creo que bien y sobre todo lo que Ferrari necesitaba y lo que creo que todavía necesita simplemente es estar varios años con la misma gente y que aprendan a trabajar juntos. Y eso simplemente no les falta realmente a nada para ganar todos los mundiales. Prácticamente Ferrari tiene el potencial, lo tiene, como lo tiene Mercedes o lo tiene Red Bull. Simplemente hay que a veces que poner todas las cosas alineadas en la misma dirección. Y eso es lo que a veces hemos notado que ha fallado aquí o en McLaren o en cualquier otro equipo. Es muchas veces lo que ha fallado. Pero creo que no creo ni que fuera tan malo cuando estaba Fernando, ni creo que ahora ya son los líderes. No nos equivoquemos que Mercedes debería haber ganado la carrera y era el coche más rápido.
Mira, precisamente por eso te quería preguntar, Tony. Es bueno que el campeonato empiece con sorpresa, pero esto va a cabrear más a la bestia, porque ahora mismo Mercedes sigue estando claramente por delante de Ferrari en cuanto a potencial.
Sí, ahora mismo tiene el coche más rápido y aquí, aunque vimos un vueltón de Hamilton el sábado y vimos cómo metió 7 décimas al segundo, no es real, no está a 7 décimas, eso sería ya como, vamos, prácticamente han ganado las primeras 6 carreras, casi, si es verdad eso. No es verdad, pero sí que tienen 3 décimas. Uh-huh. Esas 3 decimitas sí que las tienen. El domingo quizás no tantas, porque lo hemos visto, y significa que el domingo están en zonas de peligro. Ya no es ese Mercedes que ya da igual que salgan safety cars, ya da igual que pase lo que pase, han ganado la carrera prácticamente en la vuelta 15. Eso no, ya no están en esa posición tan cómoda, pero sí que es el coche que debería de hacer la primera línea de parrilla en los próximos grandes premios, hasta que todos traigan evoluciones hasta España, y que sí que es el coche que será el coche a batir y seguirá siendo el favorito para los próximos grandes premios si no pasa nada. Pero es verdad que cada vez como que notan más el aliento de los que están detrás.
Bueno, pues un poquito más allá de Mercedes y de Ferrari está McLaren. El quinto puesto que ha conseguido hoy Alonso ha sido un regalo, porque el potencial del coche no está todavía tan alto, ni mucho menos. Digo regalo entre comillas, porque obviamente Fernando se lo ha trabajado y ha aprovechado una serie de circunstancias favorables. En condiciones normales, ahora mismo, a la espera de todas las mejoras que tienen que llegar, ¿el McLaren debería estar luchando entre el séptimo y el decimosegundo aproximadamente?
Sí, yo creo que no tan atrás incluso, pero entre del séptimo al décimo sería su sitio natural, ahora mismo. Vamos a ver cómo evolucionan, porque Fernando está comentando que va a venir mejor, va a mejorar más rápido que los demás. Si eso es verdad, podemos ver a un McLaren ya luchando con Red Bull de tú a tú. Hoy hemos visto que no era más rápido que Red Bull, pero ahora puede mantener un Red Bull detrás, también porque Fernando tiene manos, eso no hay que dudarlo. Y Fernando es de los que, como le des una oportunidad, muerde. Es de los que no le abras en la puerta un poco porque va a entrar. No, y ha hecho eso hoy. Ha puesto el coche en una posición que no le corresponde. Ha sacado más de lo que tendría ese potencial el coche. Sí que es verdad que la posición de ayer de quali en la 11 tampoco correspondía. Yo creo que ayer no vimos la verdadera velocidad de ese coche porque hubieron diferentes circunstancias. El coche tenía que haber estado bastante más arriba. Yo creo que hasta un séptimo hubiera sido su sitio natural ayer para salir, séptimo, octavo. Y hoy probablemente hubiera sido ese sitio también, pero debido a abandonos, debido a diferentes circunstancias y debido a que él está ahí. Sabe aguantar, sabe meter presión a Carlos, sabe aguantar a un Verstappen, sabe que parece que dices, no, es suerte solo. Bueno, es suerte y manos. Aquí se junta todo un poco y te lo ha puesto quinto el coche, que no es la posición natural del coche, pero creo que lo bonito es que ya tenemos un McLaren que no se queda atrás de manera natural, sino que lo mismo que le hace Ferrari a Mercedes, no tropieces que te adelanto. Pues ahí está McLaren también, no tropecéis que ya estoy aquí.
De todos modos, Tony, esta victoria de Vettel quita el favoritismo a Hamilton?
No, para nada. Yo creo que tal cual están las cosas, siguen siendo los favoritos en Bahrein y seguirán siendo los favoritos. Sí, ahora habría que decidir quién es el favorito del Mundial, lo cual sería un poco locura, es un poco como decir quién ganará la Liga de Fútbol del 2034. Es decir, esto es un poco difícil, pero si hubiera que poner el dinero a alguien, pues habría que ponerlo en Hamilton y Mercedes. Claramente, Ferrari, y creo que eso es lo importante, son conscientes de que hoy no han ganado la carrera sin tener el coche más rápido.
Es un privilegio hablar contigo, Tony, y no queremos abusar de tu tiempo. Es el ingeniero que más lejos ha llegado jamás en la Fórmula 1, el ingeniero español.
Yo quiero aprovechar a David para preguntarle una, si puedo.
Venga, la última, Pereiro.
Si nos puede explicar un poco, visto desde su perspectiva, qué ha pasado con los Haas en el boxes.
A ver, he oído algo sobre lo que se llama un cross thread, que es simplemente como, esto es fácil, coges un tornillo y una tuerca y cuando lo intentas meter y eso que no entra, y hasta que dices ahora ha entrado recto, pues eso mismo, solo que más sofisticado, es lo que les ha pasado. Lo raro es que haya pasado en el mismo eje, en la misma rueda, en la misma esquina, en los dos coches, y en estos coches realmente, aquí hay un, o sea, para que veáis rápidamente la diferencia que hay, ¿por qué no se hacen tuercas que nunca, que entren siempre rectas? Porque esas serían muy lentas en el pitstop. Si tú haces una tuerca que entra siempre perfectamente alineada, significaría que el pitstop sería dos décimas más lento. Entonces tú haces tuercas que son casi, que dan media vuelta casi prácticamente, no llegan a dar que ni una vuelta entera, son con un paso muy agresivo y casi podríamos decir que es un pin más que una tuerca, pero el problema está que son más peligrosas. Cuanto más arriesgas en el diseño, más rápido es el pit stop, pero también te metes en unos berenjenales un poco más, te acercas más a la zona de poder tener errores. Este dicen que es el error, parece que ha sido no humano, sino técnico, y porque una tuerca no debería poder físicamente nunca poder tener esta posibilidad, pero lo solucionarán, estoy seguro, pero ha sido una excepción total porque ellos tienen un coche que ahora va rápido, pero lo lógico es que a final de año no vaya tan rápido. Es un coche que no van a desarrollar tanto como los equipos con los que están compitiendo. Y se han metido en una zona de los toros grandes. Quiero decir, ahí están toreando en la plaza grande con un Red Bull detrás. Y ahí ellos no son McLaren, ni mucho menos. McLaren, tú lo ves que llega y tiene potencial, tiene capacidad. Haas es un equipo muy pequeño, no puede desarrollar el coche y saben lo que han perdido porque cada carrera van a ir un poquito más atrás.
Bueno, el nivel de sofisticación de la Fórmula 1 llega hasta las tuercas. Toni Cucurella, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por la lección. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Hemos hablado de Fernando Alonso, tenemos que hacerlo, nos escucha también ya el otro maestro, nuestro analista de lujo, Joan Vila del Prat, pero antes, Pereiro, ha sido una pena lo de Carlos Sainz, porque pilotar así, con problemas estomacales tan serios como los que ha tenido, debe ser muy desagradable, ¿no?
Bueno, pues te lo puedes imaginar, aparte...
Tú los has tenido y no has conducido, imagínate si hubieras llevado el coche, ¿no?
No, pues por eso mismo, sobre todo por la angustia que ha tenido que sentir en la parte final de la carrera. Y yo creo que ha restado un poco, y además lo decía Joan ayer por la noche, el hecho de que se escapara una vuelta, yo creo que lleva rumiando a la cabeza demasiadas veces durante la noche de ayer y la mañana de hoy. Mira que le he escuchado además a las 5 de la mañana en el premio Movistar Fórmula 1 además, decir que se le había olvidado por completo de la cabeza, que era un problema completamente solucionado. No creo que se te pase tan rápido de la cabeza el hecho de que ayer dijera que no sabía dónde ha perdido medio segundo. Eso sumado al error de la curva 9 cuando estaba peleando con Fernando y se le acercaba Alonso por detrás, perder ritmo por completo, bueno, pues no ha sido la mejor carrera, pero hoy al final he leído un tuit de Renault que es una realidad bastante buena para la marca francesa, ¿eh? Los 6 coches de Renault entre los 10 primeros, creo que es una noticia a celebrar y creo que por estas ganamos todos porque tenemos 2 entre los 6, ¿no?
Sí, señor. Honda también, los otros puestos fueron de Honda.
Sí, 6 motores Renault entre los 10 primeros es un gran dato. Y esto decía Carlos Sainz, que ha reconocido que ha estado a punto de vomitar en el coche durante la carrera.
Regular. Hemos tenido un problema con la pompa de agua y durante las primeras 10-15 vueltas el chorro me iba escupiendo agua todo el rato a la cara, iba bebiendo demasiada agua y luego ya cuando ha salido el safety car ya mucho líquido en el estómago, se me iba moviendo de lado a lado, lo notaba mucho en las curvas y no me encontraba bien. Al final más o menos he podido sobrevivir y he llegado a la meta como he podido. Muy incómoda, sí. Con las fuerzas G que tenemos este año, llevar el estómago lleno de agua, que te vaya bailando de lado a lado. No sé si ha sido un corte de digestión también o qué, pero no me encontraba cómodo y al final me iba molestando mucho.
Y mientras teniendo que gestionar eso, el problema que has tenido en la curva nueva, el tener que estar peleando con Fernando, protegiendo la posición.
Sí, pero eso ya es consecuencia un poco de todo lo demás, ¿no? Si tú no vas cómodo, al final tampoco te encuentras bien, no puedes ir apretando en el coche, no puedes ir al límite. No vas al 100% y es lo que ha pasado hoy, por eso al final, bueno, medio contento, ¿no?, de poder salvar un puntito porque allí hubo un momento de la carrera que casi me pongo a vomitar en el safety car y lo he pasado bastante mal. Sí, bueno, lo he intentado todo, tampoco iba súper cómodo con el coche, pero es difícil de evaluar cuando vas tan incómodo contigo mismo.
Pues sí, según estaba, puntito de oro el que ha conseguido Carlos Sainz. Gracias, Pereiro, hasta luego.
Un abrazo, chicos, chao.
Joan Vila del Prat, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en Fórmula 1 ocurren cosas como esta. Hoy le ha borrado la sonrisa de la cara Vettel a Hamilton, es decir, al revés que ayer. Además, cuando casi nadie apostaba por ello. ¿A ti te ha sorprendido mucho?
Me ha sorprendido, sí, porque aparte es un error de Mercedes, sea un error del software o sea un error de no decirle cuando tenía que apretar o ir más rápido a Hamilton, pero han perdido la carrera. Ha perdido Hamilton y ha perdido Kimi, que estaba por delante de Vettel. O sea que el error y la suerte que ha tenido Vettel con el primero con el virtual car y después con el safety car, obviamente le ha puesto en primera posición en un circuito donde es muy difícil de adelantar, muy, muy complicado, y donde la diferencia entre Hamilton y Vettel tampoco era tan grande como para en las rectas poderlo adelantar, ¿no?
Joan, hemos hablado de la estrategia de Ferrari, que ha salido muy bien, aunque hay daños colaterales, como tú decías, y el principal perjudicado ha sido, aparte de Hamilton, obviamente, Kimi Raikkonen, que iba segundo, y ha sido el, por así decirlo, el sacrificado, entre comillas, para que Vettel saliera favorecido. Normal que Kimi estuviera cabreado, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo no creo que la hayan sacrificado, ni mucho menos. Yo creo que Kimi ha entrado, intentaba hacer un undercut a Vettel, que no salió, a Hamilton, sí. y allí es donde ha habido el problema con los Haas, ¿no? Y a partir de ahí, con el Virtual Safety Car y con el Safety Car, al final los que han perdido ha sido Kimi, ha sido Hamilton, pero se ha aprovechado Vettel porque ha entrado un poco más tarde, y se han aprovechado él, se han aprovechado Fernando, se han aprovechado varios. De hecho, tengo aquí, los que se han aprovechado son muchísimos, desde Vettel, Ricardo, Alonso. Todos estos han sabido sacarle el máximo de provecho del safety car.
A veces el safety car perjudica, otras beneficia.
Sí, otras veces te ayuda.
Sí, sí. Y en este caso ha sido un aliado para muchos pilotos. Oye, McLaren con Alonso ha acabado en quinta posición. Bueno, con Vandoorne ha acabado noveno. Ha sabido pescar en río revuelto pero mantener, claro, mantener casi 30 vueltas detrás a Verstappen con el Red Bull no es nada fácil.
Sí, un Verstappen que no estaba en su mejor forma. Lo hemos visto conduciendo muy agresivamente, destrozando los neumáticos, con los neumáticos quizás equivocados inicialmente, tanto él como Ricardo, aunque era una estrategia que habían jugado que parecía que era la buena, de salir con un neumático un poco más duro y alargar, pero obviamente las características del circuito, el asfalto, la temperatura, no ha estado lo que les ha dado lo que ellos pensaban, ¿no? Está claro que él ha sobreconducido muchísimo durante toda la carrera y esto ha hecho que al final los neumáticos no aguantasen lo que tenían que aguantar. Pero bueno, se ha salido, ha hecho un trompo, esto le ha dañado un poco el coche, quizás el coche tampoco estaba en las mejores condiciones, pero esto no quita en absoluto ningún mérito de Fernando. Fernando, lo decíamos ayer por la noche, en situaciones en carrera es otra historia. O sea, sabemos que el coche no es lo suficientemente competitivo para luchar con Red Bull, ni mucho menos con los de delante, pero en carrera, si haces una buena salida, y ahí Fernando se ha aprovechado de los dos Haas fuera, Bottas fuera, adelantado en la salida a Hülkenberg, ha pasado a Carlos, que tenía un problema físico. O sea, ha sabido aprovechar todas las oportunidades, ha entrado en el cambio de neumáticos perfecto y encima después ha sabido mantenerse allí. O sea, espectacular. Y esto lo hace Fernando porque Fernando es único en este tipo de cosas. Por esto es tan grande y por eso es dos veces campeón del mundo. O sea, en carrera Fernando es otra historia.
Joan, lo que está seguro ahora preguntándose el público, la gran masa, es si esta es la realidad. Que con McLaren ahora con Renault va a poder estar subiendo, creciendo y que el problema era Honda y que ya se lo han quitado de encima.
Vamos a ver, sin duda lo que
tampoco no sé, pero parece
sin duda van a crecer, sin duda van a crecer y van a crecer. El mismo Boulier ha dicho que hay un paquete aerodinámico en para Bahrein, o sea que sí. Es evidente que el equipo va a ir creciendo, pero al mismo tiempo que van creciendo el equipo de McLaren, va creciendo el equipo Red Bull, va creciendo el equipo Mercedes, va creciendo el equipo Ferrari. No es que ellos solamente trabajen, los demás estén en la playa. Uh-huh. En este sentido, yo creo que el resultado de hoy no es
la realidad. Si no se corresponde con el potencial del coche.
La realidad de donde está en este momento Fernando. Fernando, hemos perdido dos coches, hemos perdido a Carlos, hemos perdido. Yo diría que Fernando, si todo va bien, puede estar luchando por la octava o novena posición. En cuanto a coche, otra cosa es que él y sus habilidades y lo que pueda pasar delante sea capaz de aprovechar mejor que nadie las circunstancias y colocarse, como hoy lo ha hecho, en la quinta posición, ¿no? Pero por coche es imposible. El coche de McLaren ahora no es tan rápido como el de Red Bull, ni tampoco es tan rápido como los de Ferrari, ni tampoco es tan rápido como los de Mercedes. O sea, estamos hablando de que si lo haces todo bien serías el séptimo, pero es que encima hay dos Haas que son más rápidos que él también, y posiblemente Carlos y Hülkenberg. O sea, si estamos hablando de que es difícil para Fernando.
Pero sí es ilusionante que sí se ha visto, y cuando veíamos los cronos, que Fernando era capaz de estar en tiempos que el año pasado eran impensables. O sea, que eran impensables.
No me malentiendas, paso adelante importante. Es
quizás
un paso
es el
adelante
equipo,
importante.
La escudería que más ha dado un paso hacia adelante de todas, se podría ver así o no lo ves así.
Sin duda, yo creo que sí. En cuanto a carrera, sin ninguna duda. En cuanto a una vuelta, yo creo que aún tiene mucho que trabajar. Pero en cuanto a carrera, es obvio que el coche estaba allí para hacer los tiempos muy decentes. Pero volvemos a repetir, es el coche, es Fernando, es él que se ha visto las orejas y ha dicho, caray, aquí pillamos unos puntos grandes y ha sacado lo imposible de lo posible. Este tipo de cosas, obviamente, también es el circuito, claro. Un circuito donde es muy muy difícil, muy complicado adelantar. O sea, él sabía que tenía que aguantar la posición, de hecho ha hecho un tren bastante grande detrás de él. O sea, todo este tipo de circunstancias hacen que hoy haya una quinta posición de Fernando, que yo creo personalmente, y me sabe mal decirlo,
que no es donde
tiene que estar, ¿no?
Es así. Hay muchas lecturas que hacer sobre esto. Otra de ellas que a mí me llama la atención particularmente es la fiabilidad. Es decir, que hayan terminado tanto él como Van Dorn y los dos en los puntos después de los problemas que han tenido en pretemporada, creo que es muy bueno.
Pero
te quiero hacer una última pregunta, Joan, en cual luego te escucharemos esta noche también en el transistor. El que más enfadado debe estar hoy con diferencia es Hamilton. Yo lo imagino durante dos semanas enteras, cada día, cada noche, hasta que llegue Bahrein, planificando la venganza, porque esto le ha dolido mucho y además él no ha tenido culpa de nada. Es decir, él ha dado todo lo que podía dar dentro del coche, ¿no?
Exactamente. Y aparte, cuando tú piensas que estás delante por 7-8 segundos con una diferencia tremenda, básicamente con la mano en la ventana, ¿no? Por decirlo tranquilamente, ganando la carrera, y que pasen este tipo de cosas y que quizás el equipo no le ha indicado la información suficiente o han tenido un problema de software que aún no nos han clarificado exactamente qué es lo que ha pasado. Pero perder una carrera en estas circunstancias, cuando la tenías ya en el bolsillo, estoy convencidísimo de que Hamilton estará pensando cómo devolvérsela, y sobre todo después de la reunión de ayer en la rueda de prensa, donde le dijo lo que le dijo, ¿no?
Lo de la sonrisa.
Bueno. Lo de la sonrisa, que te voy a quitar la sonrisa de la cara, ¿no? Pues obviamente hoy no se le ha quitado la sonrisa de la cara, ni mucho menos. Vettel lo que se ha hecho es un buen trabajo, ha sabido aprovecharlo todo, ha sabido jugar bien, pero sigo pensando que tampoco Ferrari está a la altura de Mercedes. Si Mercedes no comete ningún error, hubieran tenido a Hamilton y a Bottas, y si Hamilton hubiera tenido Bottas de escudero, posiblemente tampoco hubiera estado este resultado, ¿no? O sea, estamos hablando de muchísimas cosas que han pasado, que han afectado el resultado de hoy.
Yo digo que hoy la sonrisa ha pasado a carcajada.
Sí, pero a carcajada roja de Ferrari. Bueno, hoy Mercedes no está en party mode, no está en el modo fiesta, pero nosotros sí, porque ha vuelto la Fórmula 1 y nos queda mucho por contar durante toda la temporada. Un abrazo, Joan, hasta la noche.
Hasta la noche.
Bueno, y ahora a ver qué cuenta, después de haber escuchado a Toni Cuquerella, a Alberto Pereiro y a Joan Vila de Prat, a ver qué cuenta Jacobo Vega. Hola, Jacobo, muy buenas.
¿Qué tal, David? Pues queda poco. Por
sí,
contar.
Sí, lo tiene difícil para ser original. Bueno, estamos hablando de muchas cosas, lo hemos comentado esta mañana durante la transmisión. El quinto puesto de Alonso no se corresponde, es evidente, lo decía ahora Joan, también Toni, no se corresponde con el potencial real del coche, pero en la Fórmula 1 hay que saber aprovechar las ocasiones y Fernando lo ha hecho.
Pocas carreras en las que, hay algunas que sí, pero hay muy pocas carreras en las que realmente veas el estado actual de la parrilla, ¿no? Pues porque suceden cosas, suceden accidentes, suceden safety cars, llueve, pueden pasar mil historias, y hoy Fernando y McLaren, porque también lo comentaba ahora Joan.
No se te oye, Jacobo.
¿Hola?
A ver, que se te oye un poquito mal.
¿Ahora?
A ver.
Pasa por el pit lane y cambia, cojo el teléfono bueno.
No tengo otro, pero este ya, ¿ahora me veis bien o no?
Mejor, un poquito mejor.
Bueno, no, decía que McLaren ha sabido jugar muy bien sus cartas, ¿no? Le ha dicho a Fernando Fernando le ha dicho al equipo que tienen que utilizar la estrategia para poder avanzar posiciones porque era imposible adelantar en la pista. Han avanzado posiciones con la estrategia, se han beneficiado del Virtual Safety Car también, como se han beneficiado otros, y luego ha sabido hacer bien la carrera, al igual que Van Dorn, con lo cual estas oportunidades hay que aprovecharlas. Hoy tenía una oportunidad muy buena Haas y la ha desaprovechado, ha tenido una oportunidad buenísima McLaren, Vettel, que también la ha aprovechado como McLaren, y esto es lo que hay que hacer, ¿no? Es verdad que era una carrera que estaba siendo fácil para Hamilton, pero que también Ferrari ha sabido jugar muy bien sus cartas. Ha mantenido a Vettel en pista, como hiciera el año pasado, y ganaron la carrera. Salió luego el safety car, pero también Hamilton iba perdiendo tiempo con respecto a Vettel. Luego ha tenido un problema de temperaturas que el equipo le decía que aflojase un poquillo. O sea, que no iba a ser una carrera tan fácil para Hamilton de no haber salido el Virtual Safety Car, ¿no? Yo no creo que hubiera sido tan fácil como parecía que iba a ser al principio.
Bueno, pues la primera batalla la ha ganado Vettel y Hamilton está esperando ya la revancha, que será dentro de 2 semanas en Bahrein, en el circuito de Sakhir, a las 5:10 de la tarde, hora española.
¿Cómo les gusta viajar, eh?
Sí, sí. Tengo unos amigos que quieren ir a Bahrein, que nunca han estado por allí, y me dicen, oye, pregúntale a Jacobo que nos dé un consejo. ¿Cuál es la mejor forma de ir a Bahrein? ¿Qué les decimos, Jacobo?
Pues que vayan a Bahrein, por supuesto, porque es un país que aparte de la Fórmula 1, pues tiene otras cosas que ver, y que si van, que vayan con Viajes El Corte Inglés, que es la mejor manera de poder ir a Bahrein y de poder ir a cualquier sitio del mundo. Os estamos contando ahora mismo en Australia esta primera carrera del Mundial de Fórmula 1, y me gustaría decir a nuestros oyentes que Australia, además de Bahrein, es un gran destino para conocer de la mano de Viajes El Corte Inglés, expertos en la organización de grandes viajes con todas las garantías. Podéis elegir entre diferentes circuitos y combinados para descubrir las maravillas de Australia y también Nueva Zelanda, visitando Sydney, Melbourne, el Uluru, la Gran Barrera de Coral y muchas más cosas. Te sorprenderán los paisajes de este maravilloso continente, su fauna y también, como no, su gastronomía. No esperéis más para descubrir destinos increíbles con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, con la posibilidad de pago en 3 meses. Consulta las condiciones y más información en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes y grandes recuerdos.
Gracias, Jacobo. Te haremos caso. Hasta luego.
Un abrazo.
Esto es Radio Estadio del Motor, pero estamos pendientes del deporte en directo y hay un partido importante de segunda división en juego ahora mismo. Está entrando en su recta final el Zaragoza-Sevilla B con sorpresa que se mantiene todavía. Rafa Feliz, muy buenas.
Hola, muy buenas. Efectivamente, se mantiene la sorpresa desde los 44 primeros minutos de la primera parte, donde marcó el Sevilla. El Zaragoza no puede con el último de la tabla clasificatoria de la segunda división del fútbol nacional. Lo ha intentado el Zaragoza, pero ojo que a la contra ha podido sentenciar el conjunto andaluz. Entramos ya en el 84 de la segunda parte en la Romareda. Real Zaragoza 0, Sevilla Atlético 1.
Aquí hacemos de todo. 5:41.
En Onda Cero, Radio Estadio del Motor. Rafa Fernández y David Alonso.
Cariño, pide un deseo.
Un golf blanco.
Ya, un golf blanco.
Es broma, vivir contigo.
Ya, vivir conmigo.
¿Casarnos? ¿Tener un hijo?
6 años y aún no sabes que el golf me gusta en negro.
Climatronic, pantalla táctil, sensor de luces, Volkswagen, Golf, sin entrada, sin gastos de mantenimiento, con seguro a todo riesgo por 10 euros al día y disponible ya.
Oferta Volkswagen My Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Sus presas son homosexuales maduros y acaudalados.
Es un caso extraño.
Penélope Cruz, Ricky Martin, Edgar Ramírez y Darren Criss. El asesinato de Gianni Versace. Esta noche a las 10 en Antena 3. Y el martes el final de la serie.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Después de pagarle toda la boda, de verte vestido como un pingüino subido en un carruaje, después incluso de aceptar que se sirvan makis y uramakis en vez de jamón de jabugo, le dices que en lugar de tirantes tú te ves más con cinturón, a lo que ella responde:
¿por qué me tienes que amargar el día más especial de mi vida, papá?
Tienes ya tu cupón del extra día del padre de la 11, 19 de marzo. 17 millones de euros. Ser padre compensa. Y mucho.
La primavera ha llegado, pero solo al calendario. Pide tu handy hitter, que todavía queda rasca.
En Onda Cero, Radio Estadio del Motor.
Seguimos. La semana que viene tenemos motos en Argentina y dentro de dos tenemos rally en Córcega. Y como a Dani Sordo no es fácil pillarle, hoy nos ha dicho Pipo López que era buen día. Hola Pipo, muy buenas.
Hola, buenas. Sí, es buen día, pero no penséis que porque esté descansando. Va camino hacia un nuevo test y la verdad es que se lo está currando mucho en estos últimos tiempos. Con buen espíritu, porque después del podio de México yo creo que eso ha sido un balón de oxígeno después de mucho tiempo. Llevaba desde el Rally de Portugal del año pasado, en mayo.
Pipo, sin subir espera, perdóname que te corte, pero se lo ha currado siempre, hombre. sigue.
Pues nada, y que lo que os digo, que el podio ha sido muy en un buen momento porque llevaba mucho tiempo con unas circunstancias fuertes sin subir al cajón, y luego, bueno, pues un podio muy importante. Os voy a dar un dato que quizás os dé la dimensión de lo que ha hecho Dani Sordo, que a lo mejor no valoramos suficientemente. Dani Sordo era el podio número 43 de su carrera. ¿Sabéis a quién ha superado en el ranking de podios de la historia del Mundial? A Colin McRae, ni más ni menos. O sea, que luego no digamos, ¿eh?
Bueno, a ver dónde le pillamos. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Como dice Pipo, que no haya rally este fin de semana no significa que tú estés descansando en el sofá de tu casa. ¿Dónde estás?
Ahora mismo estoy viajando para Córcega, que tenemos allí una prueba mañana para probar un poco el coche, ponerlo un poco a punto y bueno, con ganas ya de tener otro rally.
¿Has madrugado para ver la Fórmula 1?
Pues sí, mira, esta vez sí que lo he visto. Sí que lo he visto y bueno, la primera carrera y todo el mundo estaba un poco ansioso por ver qué pasaba, ¿no? Y la verdad es que muy bien para los españoles.
Oye, una pregunta tópica que te habrán hecho ya muchas veces. ¿Es mucho más difícil ser piloto de rallies que piloto de circuito?
Bueno, yo creo que ser piloto a máximo nivel es igual difícil rally que circuito, que cualquier cosa, ¿no? Cuando estás luchando con los mejores del mundo, yo creo que es muy difícil en todas las disciplinas, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que también o ser piloto de Fórmula 1 o de rally, las dos cosas tienen su historia, ¿no? Para llevar esos coches a esa velocidad y a las distancias tan pequeñas que hay entre ellos, la verdad es que es increíble.
Bueno, a ti los circuitos también se te dan bien. Allí en Cantabria tienes un karting, le has dado desde pequeño. Y yo te he visto a ti competir con Fernando Alonso. Incluso me suena a mí que le has ganado, ¿no? Alguna vez.
Bueno, hicimos una pachanga ahí que había en Madrid.
Para Alonso no existen las pachangas, Dani, ¿eh? Todo es a saco.
No, ya me di cuenta, ya. Pero bueno, ya vio también que para mí tampoco, o sea que...
Sí, pero que quedaste por delante de él, ¿no? Me suena.
Bueno, era un carril de alquiler y tal, y bueno, tuvimos ahí una pelea chula, pero bueno, tampoco estábamos jugando, vamos.
Bueno, está bien. Eres humilde, te quieres quitar importancia, pero bueno, que quedaste por delante de Alonso en el karting, no pasa nada, hombre.
No quieres hacer un Hamilton, ¿no? como ayer en la calificación, ¿no?
Ah, es que no voy a hacer eso, no voy a hacer nada de... O sea, yo me gustaría a mí ser de piloto como Alonso, ¿no? Por lo menos él tiene muchos más títulos que yo y más carreras.
No, es que, si esto lo oye Fernando, te pide la revancha, pero ya mismo. Es decir, te tienes que volver de Córcega para ir mañana, porque Fernando no acepta ser segundo. Oye, estábamos
Hombre,
hablando
me,
con...
me puede llamar y la hacemos, ¿eh? No tengo ningún problema yo.
O sea, que tú no te echas atrás,
¿no? Estaría encantado de su llamada, la verdad.
Sí. Estábamos hablando con Pipo del podio de México, de 43 podios que lleva ya, que ha superado a Colin McRae. El segundo de México pudo ser primero incluso, y eso es muy buena señal, ¿no?
Sí, bueno, pudo ser, pero no fue, ¿no? Pero yo creo que al final ese segundo puesto nos ha dado fuerza porque veníamos ya desde bastantes rallies atrás, que si por H o por B no conseguíamos un buen resultado, teníamos la velocidad. Y sinceramente no he ganado el rally, pero hemos estado luchando y hemos estado haciendo buenos tiempos y eso pues me ha sabido muy bien, ¿no?
A nivel de moral, de ánimo, de confianza, ¿qué te supone ese segundo puesto?
Bueno, pues siempre cuando haces un buen resultado y un rally así, pues siempre pues anima y da mucha fuerza, mucha batería. Y bueno, la verdad ya te digo que venía de una época un poco mala por no malos resultados, ¿no? Porque la velocidad estaba ahí, pero bueno, en Cataluña habíamos tenido un problema y habíamos roto una rueda, en Monte Carlo nos salimos fuera por una tontería. En el rally anterior también de asfalto en Alemania nos salimos en una zona húmeda y tuvimos que abandonar, y entonces los rallies habíamos tenido una buena velocidad, ¿no? Estábamos con los de arriba, pero no habíamos conseguido terminar. Entonces, siempre por tonterías pequeñas, pues no habíamos podido conseguir un buen resultado.
Dani, ¿se podría decir que en todo lo que conlleva un mundial y a un piloto en su carrera, estás en el mejor momento tuyo en cuanto a, bueno, ya has pasado etapas de estas depresión, de que si tengo que asaltar el título, que si tengo que ganar, que si tengo que seguir con esta escudería, si tengo que seguir con la otra, estás en un punto en el que todo eso ya lo has pasado y ahora mismo tienes una madurez tal que quizás estás en el mejor momento de tu carrera? Y es que lo veo así, no sé.
No sé si en el mejor, ¿no? Lo que sí sé es que uno de los momentos que más me estoy esforzando de toda mi carrera, porque la verdad es que cada vez pongo más encima de la mesa, cada vez pongo más ganas, más ilusión y bueno, yo creo que eso también lo hace la edad, ¿no? Dices, pues, hombre, la experiencia, todo, pues que cada vez lo quieres hacer mejor y bueno, pues yo creo que es la madurez y no sé, yo cada rally lo hago con más ganas, lo preparo más y bueno, yo creo que el Rally de México le preparé bastante bien, ahora tengo muchas ganas del Rally de Córcega, de ayudar al equipo, de hacer un buen trabajo con el coche para el test, para que vaya bien, que nos falta todavía, nos queda un poquitín para estar, por ejemplo, con el Citroën, que creo que va a ser el coche a batir en este rally, ¿no?
Bueno, pues si le pones cada vez más ganas, más ilusión y además tienes más experiencia, supongo que todo eso te hace mejor piloto. En Córcega ya hiciste podio el año pasado, imagino que a partir de ahora, y sobre todo teniendo en cuenta que no haces todas las pruebas del Mundial, te tomas cada cita como un reto, ¿no? Un reto personal tuyo.
Hombre, este año encima que tengo menos carreras, cada prueba quiero dar el 200% y sí, hombre, conseguir el mejor resultado posible. Este año el plan era estar en el podium en todas las carreras que hagamos, ¿no? Entonces en Monte Carlo estábamos en ello, en México lo hemos conseguido, ahora en Córcega vamos a intentarlo con más fuerza todavía. O sea, que el plan es ese.
Te voy a hacer otra pregunta, pero se la voy a hacer primero la misma a Pipo. Pipo, ¿va a llegar alguna victoria de Dani Sordo este año?
Mira, el otro día con el podio, el segundo puesto de México, me puse a echar cuentas. Y era la 25 que acababa en segunda posición. De esas 25, 16 ha acabado detrás de Sebastián Loeb y 5 ha acabado detrás de Sebastián Oyer. ¿Tú te imaginas que no hubieran nacido los Sebastiánes? Pues tendríamos ahora a Dani Sordo con 21 victorias, que son las 21 veces que ha acabado detrás de un Sebastián. ¿Con esto qué es lo que te quiero decir? Es una respuesta así un poco enrevesada, pero una persona que lleva ese número de segundos puestos podría llevar de la misma manera ese número de victorias. Y con esto, igual que en México acabó segundo, pues en Córcega, ¿quién te dice que no vaya a acabar primero? Como bien explicaba él, la velocidad está ahí. Y bueno, yo creo que en México además ha sido un rally súper reñido, súper interesante, con los dos Sebastiánes con muchas cosas en juego y él estaba perfectamente metido en esa pomada y bueno, si no llegase por un pinchazo pues podría haber ganado, con lo cual puede llegar perfectamente. Además, las pruebas que va a hacer este año son pruebas que siempre se le han dado bien, viene Córcega, viene Argentina, viene Portugal, Alemania, Cataluña, son rallies en los que en cualquiera de ellos Dani podría ganar sin lugar a dudas.
Bueno, 25 remates al palo hasta ahora y un gol. ¿Caerá el segundo este año, Dani?
Hombre, voy a hacer todo lo posible porque caiga, ¿no? Pero, ya te digo, me fastidiaría mucho. Hubo un momento en México que iba lo de primero y yo de segundo. Digo, no puede ser este tío que esté otra vez aquí, ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad es que voy a intentar con todas las fuerzas y yo tengo confianza de que sí, ¿no? De que podamos luchar por un rally este año.
Bueno, no queremos molestarte más, que sé que vas camino del aeropuerto. No vaya a ser que pierdas el avión por nuestra culpa. Un abrazo y hablamos más tranquilamente otro día, ¿vale, Dani?
Un abrazo para vosotros.
Oye, que muy bueno el titular de Pipo, ¿eh? Eso de que vas a llamar, si tienes un hijo un día, a Sebastián, ese es clave.
Sí, bueno, ya sabes que los titulares de Pipo son número uno.
No es un titular de Pipo, es una frase de Dani Alonso.
De Dani Alonso, no de Dani Sordo.
Hombre, Dani Alonso no estaría mal, ¿eh?
Sería una buena mezcla,
aunque
Dani.
Aunque ya hay uno que corre en rallies, que es Dani Alonso, pero
sí.
Bueno.
Sí. Ahí ha sido donde se me ha ido.
Yo creo que está cansado de Sebastián y ya, Dani, busca otro nombre. Un abrazo, piloto. Hasta luego.
Venga, otro. Hasta luego.
Bueno, Pipo, Dani va a tener dentro de 2 semanas el rally de Córcega y tú tienes la semana que viene la vuelta a Ibiza.
Bueno, eso es un pequeño hobby que tiene
maticemos porque la gente lo puede entender mal. que no te vas de discotecas ni de garitos, ¿no?
No, de la vuelta de Ibiza suena, sí,
que
sí.
La piensas hacer en bici,
¿no? Vuelta
diurna,
¿no?
Me voy a meter una buena paliza con la bici, pero la verdad es que me apetece mucho. He corrido ya dos veces esa carrera y esta va a ser la tercera y es una de las pruebas más bonitas que hay. Porque el primero el ambiente es fenomenal, está muy organizada, pero luego sí, claro, el entorno de Ibiza, pues te meten unas subidones de narices, pero claro, cuando llegas arriba, que parece que te vas a morir, de repente aparece el mar y se te quitan todos los males, ¿no? Pasas por unos sitios estupendos y bueno, pues vamos a hacer un poquito de deporte en Semana Santa. Unos se van de procesiones y otros nos ponemos a dar pedales.
O sea, tu vía crucis va a ser en Ibiza. Bueno, oye, pues sí. Nada, por lo menos que lo celebres bien cuando acabes, en Pachá o donde sea.
Eso seguro, el domingo hay fiesta, no te quepa la menor duda.
Un abrazo, Pipo, gracias.
Un abrazo.
Una buena nevada, un buen chaparrón, una buena ventisca. Si nos parece tan bueno, ¿por qué llamarlo mal tiempo? Llámalo buen tiempo con la tracción a las cuatro ruedas BMW X-Drive, ahora de regalo en toda la gama. O un descuento de hasta 3.000 euros en vehículos en stock, solo hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones y vigencia de la promoción en la red de concesionarios BMW o en bmw.es. ¿Te gusta conducir?
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Vamos! Y el próximo domingo, aparte de la fiesta de Pipo López en Ibiza, después de la vuelta en bici, tenemos Gran Premio de Argentina de motos en Termas de Río Hondo.
En dos.
Chechu Lázaro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Están bien las termas o no? No me digas que no las has probado.
No las he probado. Y ya te digo que suena muy un sitio así muy bucólico y muy tal, pero Termas de Río Hondo, lo he dicho alguna vez, el sitio es un poco... deprimente, por lo menos la zona, el entorno, yo siempre digo que recuerda un poco a cualquier pueblo español de los 50, ¿eh? Ves carros por las calles, ves...
Eso lo dices tú que vas a trabajar, pero la gente que va allí a pegarse unos bañitos, pues imagino que tienen otra visión.
Oye, los que van allí al turismo, sí.
Le va a hacer falta darse un bañito termal a Crutchlow, que ha hecho unas declaraciones tremendas. Dice el británico, textualmente... No digo que aquí, se refiere en el motociclismo, en MotoGP obviamente, no digo que aquí haya dopaje duro. Al fin y al cabo, en MotoGP un tipo puede fumar y beber y ser competitivo porque tiene un pilotaje natural. Pero sí hablo de agujas. Sé que hay agujas aquí. Algunos pueden tomar diuréticos para perder peso porque son unos vagos y no quieren pasar las horas entrenando que pasamos otros. El sistema que tenemos en MotoGP es una mierda. Se supone que por sorteo escogen a tres pilotos como prueba. Pero yo he sido de esos pilotos escogidos y solo me han hecho un control en 365 días. En los últimos tres años me han hecho solo dos controles. Muy impactante. ¿Qué reacciones ha habido a esto, Chechu?
Pues bueno, de todas formas, todos conocemos bastante bien a Calcracho. Es lo que se llamaría aquí en España un boca chancla de libro, de manual, porque es el típico piloto que siempre habla más de la cuenta y lo decimos siempre. Además, Calcracho es de esos pilotos que parece que ha ganado más de lo que ha ganado, ¿eh? Y sí, es un tío que acostumbra mucho a meterse en este tipo de berenjenales. Bueno, pues como decimos siempre, en el deporte de la moto, en el motor, la verdad es que lo de doparse tampoco sirve para tanto. Él dice que sí, para perder peso. Es cierto que los pilotos, la verdad es que trabajan bastante, sobre todo hacen mucho bici, mucho ejercicio aeróbico para eso, para intentar ganar esos kilos a la báscula. Pero bueno, no se ha hablado mucho de este tema nunca. Lo ha sacado Cal Crutch en una entrevista concedida a un medio británico, a Crutch.net. Y mira, precisamente en Qatar, el jueves, el día de la rueda de prensa, cuando se hizo el briefing con todos los pilotos, se firmó un cartel, además, en MotoGP contra las drogas, contra el doping. Todos estaban allí muy de acuerdo. No sé por qué sacaría este tema, ya te digo, Cacho, porque no es para nada un tema en el que se suele hablar ni nadie es sospechoso de nada en MotoGP.
Gracias, Chacho. Un abrazo. Hasta luego.
Un fuerte abrazo.
30 segundos tiene Óscar Langa. Después del primer podio del año, Dovizioso Márquez Rossi, con un Viñales de menos a más, el piloto que vuelva a estar más necesitado de un buen resultado es Lorenzo, Óscar.
Sin lugar a dudas, ¿eh? Aunque lo de la carrera de Qatar no fue culpa suya, que fue un fallo técnico de las pastillas de freno, Jorge necesita un buen resultado, ya que, bueno, Dovizioso es cierto que lleva 6 años con esa Ducati, pero es que Lorenzo, como le ocurrió a Rossi, no puede esperar ese tiempo para estar adelante. El contrato se lo exige, 12 millones y medio de euros, creo que es mucho dinero, con que, bueno, esperemos que poco a poco vaya mejorando y pronto llegue, si no las victorias, por lo menos los puestos del cajón.
¿Ves? Langa también sabe resumir, que dice Rafa que no, también sabe. Muy bien, muy bien. Gracias, Óscar, hasta luego.
Un abrazo.
Y este programa no podía acabar
sin irse al desierto,
sin los sabios consejos que siempre nos da el gran Paco Martín, esta vez desde el desierto de Marruecos. Hola, Paco.
Muy buenas, Radio Estadio. Efectivamente, el producto hoy es Metalube. Esto es un producto que es el invento del siglo XIX, por supuesto, de lo mejor, porque mantiene nuestro motor y nuestras cajas de cambio para incluso más de 100.000 kilómetros. Evidentemente, siempre Metalube, porque es una antifricción de un 95%, menos consumo y mejor trabajo del motor. Evidentemente, siempre y siempre Metalube. Y esto lo preguntan siempre, ¿dónde lo podemos comprar? En establecimientos del ramo, tienda de accesorios de recambios del automóvil, pero lo más eficaz siempre y lo más barato, metalube.es. Se escribe Metalube, o sea, doble L y B de Barcelona. Punto es, en su casa en 24 horas y por solo 52 euritos.
Muchas gracias, Paco. Bueno, pues aquí acabamos, todavía nos queda un poquito, pero aquí acabamos una jornada larga e intensa, Rafa.
Y que todo el mundo vaya con el coche despacito y mirando hacia adelante, ¿eh? Que hay que volver.
Sí, señor. Aquí acaba Radio Estadio del Motor, pero el motor lo dejamos aparcado y continúa Radio Estadio. Sigue la tarde del deporte en Onda Cero. Adiós.
En Onda Cero, Radio Estadio del Motor, Rafa Fernández y David Alonso.